SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que no lo hemos escuchado ahora en hora 25, pero podría haber sonado Iñaki Williams.
Sí,
me ha gustado lo que ha dicho en su rueda de prensa.
Creo que es importante que los futbolistas, que a veces son dioses muy lejos del mundo terrenal, del mundo real,
Total. Manden
mensajes potentes. Iñaki Williams es experto en eso. Pero es que este año, Pablo, que de eso vamos a hablar concretamente,
Sí. Es
que va a ser primer capitán
claro.
Del Atlético. Entonces,
Sí. Tiene
que coger aún más las riendas del club,
Total. De
lo que es él, de lo que representa también ser capitán de un club tan importante como el Athletic Club. Y es importante que manden mensajes potentes a la ciudadanía. Esta temporada, por primera vez en sus casi 130 años de historia, el primer capitán del Athletic Club va a ser negro. Hoy, como capitán, ha hablado en sala de prensa, ha salido Iñaki Williams a hablar sobre la pretemporada, sobre el partido que tiene mañana contra el Racing, sobre su hermano Nico, sobre los fichajes y sobre este hecho histórico y lo que significa y puede significar en la sociedad actual.
Supone mucho, ¿no? Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años. Si no fuese por mis padres, yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día, tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también. Somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Luego escucharemos lo que ha dicho también para defender la imagen de su hermano Nico y esas negociaciones con el Barça. Nico Williams es el 10 del Athletic Club, Lamine Yamal el 10 del Barça y desde hoy lo sabemos, es oficial, Kylian Mbappé es el nuevo 10 del Real Madrid. El 10 del Atlético de Madrid lo conocemos desde ayer en su presentación, Alex Baena. Hoy se ha presentado al colchonero Thiago Almada, colchonero porque va a jugar en el Atlético de Madrid y colchonero porque de verdad el atacante argentino es aficionado del club rojiblanco.
Era mi sueño jugar acá, por suerte pude cumplirlo y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, la historia y bueno, tuve varios amigos que jugaron acá y siempre miraba los partidos y le agarré mucho cariño. Y bueno, cuando
mientras el Barça ya está en Corea, sigue sin estar obviamente Ter Stegen, operado hoy en Burdeos de la espalda. El Barça habla en el comunicado oficial de recaída, de reparación de la espalda. El Barça, bueno, pues eso es clave, porque si la lesión anterior fueron 2-3 meses de baja, una recaída supondría más tiempo de recuperación y el club necesita mínimo 4 meses de baja del guardameta, del capitán, para poder inscribir a Joan García. Recordarán que Ter Stegen dijo que estaría baja 3 meses. Bueno, esta guerra de comunicados no tiene mucho sentido porque quien decidirá al final será el comité de médicos de la Liga y la Federación y serán ellos los que deciden el tiempo de baja exacto, que es la clave de todo esto. El Barça jugará el jueves en Corea contra Seúl. Hemos tenido dos amistosos. El Celta ha ganado 0-3 al Grasshopper, segunda victoria de los de Claudio Giraldez, con goles de Ilaiz Moriba, del Abdelawi y de Pablo Durán. El que está jugando ahora mismo es el Valencia contra el Olympique de Marsella, 0-0 en ese encuentro que acaba de empezar en Tarragona. Fuera del fútbol, la noticia del día, la esperamos mañana, pero al final ha sido hoy. No disfrutaremos de Tadej Pogačar en la Vuelta a España. El Team Emirates iba a comunicarlo este miércoles, pero al final ha sido esta tarde y bueno, sin Pogačar, eso sí, la buena noticia, ya sabéis, es que si no va Pogačar, va Juan Ayuso liderando junto a Almeida el equipo Team Emirates. Y además queda menos de un mes para la cita veraniega de baloncesto, así que ya empezamos la cuenta atrás para ese Eurobasket. El pasado domingo se concentró en Madrid la selección, la familia, un equipo joven y puede que inexperto, con la capitanía de los hermanos Hernán Gómez y por última vez con Escariolo como seleccionador.
Bueno, el objetivo es volver a ser un equipo del que los aficionados son orgullosos, ¿no? Que ven que compite, que ven que no tiene egoísmos, que ven que puede tener más o menos talento, más o menos experiencia, pero que todo lo que tiene lo da y que en definitiva llega hasta donde puede llegar. A veces es una medalla, otra vez.
Durante todo agosto tendrán la preparación con amistosos en Málaga, en Badalona, en Madrid contra Alemania. El primero va a ser el próximo martes contra Portugal y en fase de grupos de ese Eurobasket que empieza en un mes jugamos contra Georgia, Bosnia, Chipre, Italia y Grecia. Y este programa nos sigue su curso hasta que nos escuchamos en el WhatsApp del programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Mbappé adquiriendo el nuevo dorsal del 10 adquiere una gran responsabilidad, ya que es un número que han llevado jugadores como Özil, histórico en el Real Madrid, e incluso balones de oro como Luis Figo y Luka Modric, que es un número que representa mucho para el club y es una gran responsabilidad.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Juan Carlos Higueras y Jorge Silva en la parte técnica, produce José Antonio Duro, este Hora 25 Deportes que empezamos en Corea. En Corea, donde está Adri Alves, aunque no está ahí Ter Stegen, porque esta mañana, Adri, han operado al portero blaugrana. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se ha operado hoy en Burdeos, en Francia, para resolver estos problemas en la espalda y el Barça ha hecho un comunicado en el que explica que Ter Stegen ha sido reintervenido de sus problemas lumbares, por lo tanto confirma que ha recaído de la lesión que ya sufría casi 2 años atrás. La operación ha ido bien, pero el club no habla de tiempo de baja como ya esperábamos y ya contamos en la antena de la SER y simplemente dice que su evolución marcará la disponibilidad, pero en los informes del club la previsiones de al menos 4 meses de baja para el portero alemán, lo que permitiría inscribir a Joan García. En cualquier caso, esto lo va a evaluar la comisión médica de la Liga en los próximos días, cuando el Barça haya mandado toda la documentación, que lo va a hacer, por lo que nos dicen, antes de la semana que viene, y a partir de aquí el club sabrá si puede utilizar la baja del portero alemán para inscribir a Joan García o no. Lo más probable es que pueda hacerlo, pero habrá que esperar a ver qué dice, como digo, la comisión médica de la Liga, tras estudiar todos los informes del portero alemán.
Que si el Barça tiene complicado inscribir a Joan García, no es culpa de Ter Stegen porque dijo que eran 3 meses, ¿eh? La culpa es, no sé si de Laporta, de Deco, de, bueno, que es del Barça, que no es del Ter Stegen, que además es el capitán del Barça y se le está tratando de aquella manera. Un Barça, Adri, que como decía antes, ya ha llegado a Corea, donde estás tú también.
Bueno, ha sido una locura la llegada del Barça aquí a Seúl, a Corea del Sur, donde el equipo de Hansi Flick va a jugar el jueves el segundo amistoso de esta gira asiática frente al Fútbol Club Seúl. Los propios futbolistas estaban alucinando con el ambiente que había en el aeropuerto. De allí se han desplazado al hotel de concentración que está aquí en el centro de la ciudad y poco después ya han hecho la primera sesión de entrenamiento en Corea, en la que no ha participado, por cierto, Eric García con una pequeña sobrecarga muscular. El resto están todos bien, preparados para jugar el jueves y para estrenar la nueva segunda equipación que el club ha anunciado hoy, que va a ser un homenaje a Kobe Bryant en colaboración con Nike y que el Barça lucirá por primera vez aquí en Corea. Este era el ambiente hoy en el aeropuerto de Seúl cuando ha llegado el Barça y le han recibido cientos de aficionados coreanos que estaban deseando ver a los futbolistas de Hansi Flick.
Madre mía, una auténtica locura lo del Barça en Corea con la Miña Mal y compañía. La verdad es que da gusto ver ese tipo de llegadas. Gracias, Adri. El que no llegó al Barça, hay que decirlo así, el que no llegó fue Nico Williams. Mira que el Barça lo intentó, mira que el Barça lo quiso. Igual Nico o su entorno también querían que fuera al Barça, pero la realidad es que Nico Williams sigue en Bilbao, sigue en el Athletic, donde hoy ha hablado el capitán y hermano, Iñaki Williams. Verónica Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido la primera vez que alguien en el Athletic ha hablado sobre el culebrón Nico Williams de este verano y ha sido Iñaki, en su triple condición de hermano mayor, de compañero de vestuario y de capitán del conjunto rojiblanco. No se ha mordido la lengua, ha censurado la campaña orquestada por el Barcelona para intentar presionar a Nico. Ha dicho que no solo se vandalizó su mural, sino que le rompieron una luna del coche y todo ello porque el jugador ejercía el derecho que cualquiera tiene a pensar en lo mejor para su futuro.
La gente no ha sido justa con mi hermano. Tomar una decisión como la que ha tenido que tomar no es fácil. Tenía muchas ofertas. Todo el ruido externo y muchas cosas de las que han pasado te pueden hacer dudar, pero creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión.
Por cierto que, sin decir nombres, Iñaki también ha confesado que Nico tenía sobre la mesa, además de la oferta del Athletic y la del Barça, la de equipos candidatos a ganar la Bundesliga o la Premier.
Y se ha reído cuando le han preguntado por Amery Laporte. Veremos a ver si llega, cuándo llega al Athletic Club de Bilbao. Gracias, Vero. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Es semana de conciertos de Aitana en el Metropolitano, en el Estadio Atlético de Madrid. y eso pues ha modificado un poco las cosas en el club rojiblanco con el tema de las presentaciones. Hoy hemos tenido otra y es que le están haciendo trabajar al bueno de Pedro Follana. Hola Follana, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Bueno, a una por día y a partir de mañana el doble, porque mañana van a presentar a dos, a Cardoso y a Ruggeri, y el jueves a los dos que faltan. Así que va a ser días intensos entre conciertos y presentaciones en el Metropolitano. Hoy ha tenido lugar la de Thiago Almada, centrocampista, 24 años, internacional con Argentina, uno de los seis fichajes que tiene el Atlético de Madrid a la espera de que se cierre el séptimo, que si nada se tuerce va a ser el francés Millot del Stuttgart, que está a la espera de que el Atleti precisamente active el cierre de su fichaje, y el momento está mucho más cerca porque uno, Samu Lino, ya está en Brasil para incorporarse al Flamengo, y dos, porque Lemar se va a ir al Girona cedido. Por tanto, en breve se espera que se pueda cerrar lo de Millot para que sea el séptimo fichaje. Su presentación, eso sí, sería ya para a partir de la semana que viene. Y como digo, y Thiago Almada, que ha hablado precisamente de los fichajes jóvenes que está realizando el Atlético de Madrid para rejuvenecer la plantilla, y dice que llegan con ambición para ganar cosas importantes.
Vinimos varios refuerzos, muchos jóvenes, la verdad que estamos muy contentos todos de estar acá, mucha ambición de querer lograr cosas y quedar en la historia del Atlético de Madrid.
Pues lo dicho, de momento seis fichajes, a la espera de que llegue el séptimo, que es cuestión de días. Mañana le va a tocar a Cardoso y a Ruggeri, el jueves, los dos que quedan, Janko y Pubil.
¿Tienes entradas para Aitana por ser prensa del Atlético? ¿Te filtra ahí algo del Atlético o no?
No tenemos esa suerte, vale. Porque además como está todo absolutamente vendido, pero vale. Estando en el Metropolitano, a lo mejor por algún recoveco, Toni.
No, pero no lo digas, que si no, ya te van a buscar, ya no sirve la broma, ya no sirve. Gracias, Pedro. Ayer el Atlético de Madrid presentó a su número 10, a Alex Baena, y desde hoy, ya se sabía, ya lo habíamos contado, pero desde hoy es oficial, Héctor González, el Real Madrid tiene nuevo 10.
Sí, Kylian Mbappé ya tiene el 10, el mismo dorsal que la selección francesa, hereda el número de una leyenda como Luka Modric, y al igual que ocurrió con Cristiano Ronaldo en su día, solo ha estado en su temporada debut con el 9. Ejercicio de marketing potente también, el nuevo 10 del Madrid, Mbappé, para confrontar con el nuevo 10 del Barça, Lamine Yamal. Mientras, en la actualidad, Blanca deja un nombre propio, en la actualidad es el de Gonzalo García. Según hemos podido saber, el Getafe va a esperar hasta el último día de mercado por Gonzalo. Es verdad que tienen que esperar a ver el rol que le da Xabi Alonso al canterano después de su gran Mundial de Clubes, pero el interés sigue ahí. Tanto el Madrid como el jugador lo saben, que el Getafe va a estar pendiente hasta el 31 de agosto si finalmente deciden buscar una cesión para Gonzalo, que el año pasado la partió en el Castilla, también dejó buenos minutos con Ancelotti y ya se destapó como una realidad con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes.
Y quien no lo ha hecho últimamente ha sido Endrick, que esa también puede ser una de las claves para el futuro de Gonzalo García. Gracias, Héctor. El Getafe pendiente de Gonzalo, un Getafe que José Antonio Duro ya ha fichado en la fábrica blanca, ha sido en el día de hoy. Muy buenas.
Sí, ha llegado Mario Martín. Muy buenas, Toni. El año pasado en Valladolid, este año la cesión del centrocampista toledano es en el Getafe y tiene pinta que, como dice Héctor, no será la última llegada desde Valdebebas. El otro fichaje del día para el Geta es Abkar, el central marroquí, firma 2 años con el conjunto azulón, canterano del Málaga, los últimos 5 años en Vitoria en el Deportivo Alavés, es el octavo refuerzo de la temporada para Bordalás. Lo dicho, que hoy ha anunciado a esos dos nuevos jugadores, los presentará el jueves Mario Martín y Abkar.
Gracias, Duro. Y hay que hablar de Girona porque es el último equipo que ha hecho fichaje. De hecho, lo ha hecho hace unos minutos. Lo hablábamos ayer. Hugo Rincón, y ya es oficial, jugador del Girona. Nuria Vilamala, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Toni? Muy buenas. Sí, a 29 de julio ha anunciado el Girona el primer fichaje, lo decías, Hugo Rincón, lateral derecho, que llega al Girona cedido por el Athletic Club hasta final de temporada. Ha tardado el Girona en hacer oficial el primer fichaje, pero el siguiente no tardará mucho en llegar, porque lo contaba Pedro Fullana, será la cesión de Thomas Lemar, que llegará cedido por el Atlético de Madrid. Y a todo esto, Toni, el Girona también está pendiente de cerrar alguna cesión con el City Group. Ahora mismo, Vitor Reis y Claudio Echeverri son los dos nombres que están encima de la mesa. El central brasileño Vitor Reis es el más factible. El Girona es optimista en conseguir su cesión. El futbolista también está abierto a vestir la camiseta rojiblanca. Más complicada es la operación de Claudio Echeverri porque tiene más ofertas, una de ellas la del Girona, así que veremos qué camiseta termina vistiendo el jugador argentino.
Gracias, Nuria, lo contaremos aquí en Hora 25 Deportes en Láser, como también contamos ahora el fichaje del Villarreal, aunque no es una cara desconocida porque es alguien que ya estuvo el año pasado. ¿De quién se trata? David Costa Rosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tony. Pues sí, el Villarreal que ha confirmado ese tercer fichaje de la temporada, el del extremo canadiense Tello Buchanan, que ya había estado cedido en el Villarreal los últimos 6 meses y que firma por 5 temporadas con el conjunto Groguet por un precio que, aunque no sea confirmado, se habla que está entre los 8 y los 9 millones de euros, que es lo que ha pagado el Villarreal al Inter. Además, hoy Fernando Roch ha declarado en una rueda de prensa que cree que serán 3 o 4 fichajes más los que le quedan por hacer al submarino amarillo.
Gracias, David. Claro, con la salida de Baena, el Villarreal tiene que fichar y tiene que intentar fichar bien. Hay amistosos en el día de hoy, solo 2, mañana hay bastantes, pero hoy hay solo 2. Uno, de hecho, está en marcha, el Valencia está jugando en Tarragona contra el Olympique de Marsella. Buen partido este. Carlos Martínez, ¿cómo van los Chess? Muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? A punto de empezar el partido en Tarragona entre el Valencia y el Olympique de Marsella. Es el tercero de la pretemporada del Valencia, que de momento no ha ganado ninguno. Perdió el primero contra el Castellón, empató el segundo contra el Leganés y ahora Corberán pone en liza de inicio al mejor once que ahora mismo puede poner en el Valencia, con Aguirrezabala, una de las caras nuevas en la portería, con Fulquier, con Chomert, que ocupa el puesto de Copete, que es el tercer fichaje realizado ayer de forma oficial y que mañana será presentado, pero que Corberán no se ha traído a este partido en Tarragona. Y completa el centro de la zaga César Tárrega. En los costados, Gallá en la izquierda y Rioja en la derecha. El doble pivote para Pepelu y para Javi Guerra. Y el tridente ofensivo lo forman Diego López, Dani Raba, otra de las caras nuevas del Valencia de este año. Y arriba en punta, Hugo Duro.
Fede Ratas, por cierto, que había dicho que el partido empezaba a las 8:30. No, empieza ahora menos cuarto, va con un par de minutos de retraso. Pero a punto de empezar ese Valencia Olympique de Marsella. Gracias, Carlos. El que se ha jugado esta mañana, este sí, aquí no fallo, ha sido el Grasshopper Celta, que ha ganado el conjunto vigués de nuevo. Marci Varela.
Buenas tardes, Tony. Lo hizo por 0-3 en un partido que pudo acabar en goleada. Mucha diferencia entre ambos equipos. Ya encarriló el encuentro el Celta en la primera mitad con tantos de Ilaiz y de Junts Dalawi. Y Pablo Durán cerró la cuenta mediada la segunda parte. El único aspecto negativo, la lesión de Javi Rodríguez, que tuvo que abandonar el campo a la media hora tras sufrir un traumatismo nasal con posible fractura de los huesos propios. Por cierto, ya que estás repasando el mercado de fichajes, Mañana se espera que Brian Zaragoza pueda llegar a Vigo, porque hoy es estaba ultimando la firma del contrato cedido con opción de compra que puede ser obligatoria en caso de cumplir algunos condicionantes. Sería una de las guindas al proyecto del Celta europeo. Brian Zaragoza.
Al buen proyecto del Celta europeo. Por cierto, otro fichaje que nos dejamos, el Levante, que ha hecho oficial la llegada del delantero Godwin Koyalipu, procedente cedido del Real Club Lens de Francia. Y una más de fútbol antes de ir con el panorama internacional, una más de nuestra liga, una más de este comité de expertos que va a supervisar todo lo que hace la inteligencia artificial en la federación, Héctor.
Sí, tenemos ya al completo los 6 miembros, el nombre de los 6 miembros del nuevo comité de expertos del nuevo CTA. Cuco Ziganda va a ser el entrenador que forme parte de este panel. Lleva desde 2023 sin entrenar. Ya conocíamos que Álvaro Negredo será el exjugador, el Sevilla el club elegido, y el nombre de los 3 exárbitros, Gregorio Bernabé, José Luis Lesma y Marcos Álvarez. Así que a esa nómina se incluye ahora el nombre de Cuco Ziganda. Indicarán en qué grado y en qué parámetros se va a implementar la inteligencia artificial, con la asesoría, recordemos, de Chema Alonso, y también estarán ahí para cualquier tipo de ayuda o consulta que precise el nuevo presidente, Fran Soto.
Todo el tema arbitral, que hay cositas este verano, pendiente siempre Héctor González. Gracias, Héctor. Y ahora sí, el panorama internacional, como todos los días, con Fernando Rodríguez. Hola, Fer, muy buenas.
¿Qué tal, Tony?
Hoy hay cositas de fichajes importantes, ¿eh?
Eso es. El nombre de la tarde es el de Luis Díaz, el colombiano, pretendido por Deco a principios de verano, cambia finalmente de aire. Se despidió hace unas horas de sus compañeros del Liverpool y este martes ha aterrizado en Múnich. Según Sky, el Bayern paga 67 millones y medio fijos y 5 más en variables. El jueves será presentado. Ojo también a la situación de Álvaro Morata. Ya contamos que el presidente del Como anunció un acuerdo con él y con el Milan y que solo quedaba romper la cesión con el Galatasaray para que el traspaso fuese una realidad. Pues bien, Tony, el Como ya conoce las pretensiones del equipo turco. Si quieren que el capitán de la selección juegue a las órdenes de Cesc Fàbregas, tendrá que pagar entre 8 y 10 millones de euros. Y una más, Tony, este fichaje ya es oficial.
Hello to all the Al Nassr fans. I'm very excited.
Es Joao Félix, que ya habla para los aficionados del Al Nassr. El portugués de 25 años será compañero de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí.
Como decíamos ayer, a ver si se le pega algo, Fer.
A ver si se le pega algo.
Cristiano Ronaldo. Seguimos en 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Bam, bam, bam.
Si hubiera directo en YouTube de Hora 25 Deportes, se vería como Fernando Rodríguez me ha agarrado la camiseta y me ha dicho: Tony, que hay que contar esto, que hay Champions hoy.
Eso es, Tony, es que la Champions ya está en marcha y tenemos el primer equipo clasificado ya para la previa, es el Kairat Almaty kazajo. Están jugando además dos equipos que ya te van a sonar mucho más a fase de grupos: el Dinamo de Kiev, que ya gana 2-0 al Hanrum de Malta, lo tiene muy encarrilado porque ganó 0-3 en la ida. El otro es el Copenhague, que también ganó 2-0 en la ida al Drita Kosovar, de momento va 0-1 en la vuelta, así que también lo tiene muy hecho. Y a partir de las 9 tenemos dos partidos: Estrella Roja-Lincoln, con 1-0 para los serbios en el partido de ida, y el Zrinjski Slovan de Bratislava, 4-0 ganó el equipo eslovaco en la ida.
Y el 4 de agosto, el lunes,
tenemos un sorteo para...
Hay que empezar a calentar ya la cosa.
Eso es, un sorteo del que la afición rayista estará muy, muy atenta.
El lunes que viene, sorteo de la fase previa de Conference League.
Ya conocerá el Rayo sus dos rivales.
Habrá que estar pendientes de qué pasa el lunes. Gracias, Fer.
Chao, Tony.
Y de lo que habrá que estar pendiente en unos días es de la Vuelta Ciclista a España. Una vuelta en la que, eso sí, Mauro Jiménez no va a estar. Tadej Pogačar, muy buenas.
Hola, muy buenas, Tony. El equipo UAE ha anunciado esta tarde el 8 para la Vuelta 25 días de su comienzo, donde sobre todo destaca que se ha hecho oficial el secreto a voces de que Pogačar, el reciente ganador del Tour, no participará en la ronda española. Juan Ayuso y Joao Almeida serán los líderes del equipo con la baja del esloveno, y cierran el equipo el español Marc Soler y Oliveira, Novak, Nosgad, Javin y Groschartner. Además, en el Tour femenino, la neerlandesa Lorena Vives ha ganado esta tarde la cuarta etapa, su segunda consecutiva, aunque es su compatriota Marianne Vos la que sigue liderando la clasificación general. Mañana etapa 5, tocando ya montaña.
Gracias, Mauro. Ese Tour de Francia femenino que irá hasta el domingo. Y hay que hablar también de baloncesto en el día de hoy, porque hoy hemos visto y escuchado a la familia, a la selección masculina de baloncesto. En menos de un mes empieza ese Eurobásquet que tanto nos gusta tener en verano. Ya se va calentando el tema con Escariolo, con Santi Aldama, con los Hernán Gómez, con Brizuela, con todos ellos. Ha estado hoy Lucía Ropero. Hola, Lucía.
Buenas tardes. Sí, esta mañana tanto todos los jugadores convocados como el cuerpo técnico, liderados por Sergio Escariolo, han visitado la sede central de Endesa en Madrid. En un acto protagonizado por la despedida del seleccionador, lo más repetido ha sido el querer revalidar título. De ello ha hablado el propio Escariolo, y para él es muy importante que cada jugador dé un paso al frente.
Todo el mundo puede realmente, con los hechos, demostrar que puede ser un poco más líder o definitivamente líder, y eso me encantaría que pudiéramos tenerlo en muchos jugadores.
La selección estará capitaneada por los hermanos Hernán Gómez, Billy como primer capitán y Juancho como segundo, y ambos se han mostrado muy ilusionados por el reto. Escuchamos a Billy.
Yo creo que más que una responsabilidad es un privilegio y un orgullo de tener la oportunidad de poder compartir lo que he aprendido, lo que he enseñado. Yo creo que es el legado, ¿no? Y de lo que va la familia. Es un privilegio, como he dicho, poder haber compartido vestuario y ahora intentar transmitir y aportar todo lo que pueda.
La selección debutará en la competición contra Georgia el próximo 28 de agosto. Sus siguientes rivales serán Bosnia el día 30, Chipre el 31, Italia el 2 de septiembre y Grecia el día 4.
Que por cierto, gracias, Lucía, ayer sacó la prelista Serbia, nada, con un tal Jokic al frente, nada, alguien para nada importante para este Eurobasket. Obviamente era irónico, dicen que la ironía en la radio no se entiende, era irónico. Jugadorazo, Nikola Jokic. Hay que hablar de tenis también estos días, porque tenemos el Masters 1000 de Toronto, y aunque no hay grandes favoritos, aunque no está Alcaraz, aunque no está Sinner, no está Djokovic, pero obviamente eso hace que sea un torneo abierto y que tengamos un torneo interesante. Hoy que hemos tenido, Miguel Ángel Cibarraín, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues de momento esta madrugada ya ganaron Carreño y Carballés y perdió Pedro Martínez. Ahora en hora y media más o menos va a jugar Jessica Bouzas y mañana ya van a empezar a entrar los favoritos. Va a volver a jugar Carreño con Fields, partido muy complicado. También probablemente entrará Carballés, pero todavía no tiene rival, y los que sí ya van a jugar mañana son Medvedev, Shapovalov, Zverev, Rune, Shelton... En fin, ya todos los que aspiran a ganar ese torneo a falta de los grandes favoritos.
De todos estos, Zubi, ¿para ti quién es el gran favorito? Porque igual está incluso demasiado abierto, ¿no?
Sí, hombre, el favorito debería ser Zverev, pero como nunca se sabe lo que hace, es el que mejor juega, cuando juega bien. Pero a veces se le va la olla y no está en su sitio. Así que para mí es favorito, a pesar de todo. Pero vamos a ver si Rune o Shelton o alguien así le pone las cosas difíciles.
Si estuvieran todos al 100%, es Zverev el favorito, pero claro, casi nunca está al 100%. Gracias, Zubi. Y ahora hablamos de natación, porque siguen esos mundiales donde ya llevamos 12 medallas, aunque es verdad que esta semana no esperamos sumar tantas medallas como ganamos la semana pasada. Hoy que hemos tenido, María Arroyo, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Hoy no ha sido un buen día para los españoles en los mundiales de natación de Singapur y en las pruebas celebradas esta madrugada ninguno de los nuestros ha conseguido clasificarse a semifinales. Nil Cadeval terminó octavo en su serie y el 41 de la general en los 50 metros braza. Arvidel González se quedó a 13 centésimas de pasar de ronda en el 200 mariposa y María Daza no compitió en el 200 libre, aunque a ella todavía le quedan otras dos pruebas más por nadar. Por otra parte, Katie Ledecky ha agrandado su leyenda consiguiendo su sexto título mundial en el 1500 libre y ya es la segunda deportista con más medallas en los mundiales, con 28, a solo 5 de las 33 que logró Michael Phelps.
Gracias, Mario. Nos vamos en Extra 25 Deportes. Seguro que queda algo por contar todavía, José Antonio Duro, que nos dejamos por ahí.
De esos mundiales de Singapur, se está hablando mucho de Cidi Yu, la nadadora china de 12 años, la mencionábamos en el día de ayer, sigue siendo protagonista, se lleva todos los focos, a solo 6 centésimas se ha quedado de la medalla de bronce en los 200 estilos. Además, un nombre propio en el fútbol sala, el de Paniagua Pani, que ha fichado por el Inter aquí en Madrid, el ya exfutbolista de Peñíscola. Y además, este 29 de julio es un día importante, Tony, porque tenemos una felicitación. 44 años, ¿son para quién?
El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito.
¡Melendi!
Directo al corazón.
Para Fernando Alonso, ¿eh?
Ah.
El nano es inmortal. Y sale en la revista.
¿Sabes dónde consiguió Fernando Alonso su primera victoria, José Antonio Duro? Hungría, ¿no?
Este fin de semana.
Este fin de semana también Hungría. Yo no digo nada. No digo nada.
44 de Fernando Alonso. ¿Las victorias serían las 33 o cómo es eso?
33, sí. 44 menos 11, 33.
Felicidades para Alonso.
Empezó en Hungría, a ver si la última victoria o la siguiente victoria. Yo creo que es imposible, pero bueno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.